En 6AMW, el reporte coronel.
Lo que está pasando entre el presidente electo y Álvaro Uribe. Daniel, el reporte de hoy.
Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. Desde 2006, cuando entró a funcionar la ley de bancadas, en la primera legislatura de cada gobierno, los partidos se distribuyen las mesas directivas del Congreso para los siguientes 4 años. Desde esa época ha funcionado una especie de acuerdo no escrito que señala que para la primera legislatura la presidencia del Senado le corresponde o al partido político del presidente o al más grande de la coalición de gobierno y la presidencia de la Cámara al segundo en tamaño. Esa tradición señala también que el presidente de la República hace un guiño para señalar quién es el miembro de cada uno de esos partidos que él preferiría en la presidencia del Senado y de la Cámara. Si ese acuerdo aritmético político continuara, este 20 de julio la presidencia del Senado le correspondería al Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, que con 17 senadores tiene la bancada más grande dentro de la coalición de gobierno. La presidencia de la Cámara, a su turno, le tocaría al Partido Liberal, que es el segundo socio en tamaño de la coalición. Sin embargo, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha indicado a través de Rodrigo Lara, su ministro del Interior designado, que esa tradición se acaba y que su deseo es que el guajiro Alfredo de Luque sea el nuevo presidente del Senado. De Luque es miembro del partido de la U, que es apenas el cuarto en tamaño en la coalición de gobierno. Solo logró elegir 8 senadores, pero tiene el guiño del presidente electo. En las filas del expresidente Álvaro Uribe, la selección de Alfredo de Luque se ve como un atropello al partido más grande de la coalición. Y, con razón o sin ella, culpan de esa ruptura a Carlos Suárez, el estratega de la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella. El expresidente Uribe viene sosteniendo un agrio enfrentamiento público con Suárez, a quien responsabiliza de ser el autor de las piezas publicitarias en su contra durante la campaña. Uribe ha dicho también que Carlos Suárez, que dicho sea de paso, antes de ser estratega de comunicaciones ejercía como abogado, fue la persona que como apoderado de Salvatore Mancuso facilitó la visita a una cárcel de Estados Unidos de Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara. Esa reunión, según Uribe, buscaba que Mancuso y alias el Tuzo Sierra declararan contra él. Por esa razón, el expresidente tiene atravesado el nombre de Carlos Suárez, a quien ahora le atribuye cercanía especial con el senador Alfredo de Luque para interponerse en la aspiración de un miembro del Centro Democrático, el senador Honorio Enríquez, a presidir el primer Senado de este gobierno. Anoche, a las 10 de la noche, en el Hotel Hyatt, hubo un acuerdo de compromisarios que en la práctica consagra la derrota de Álvaro Uribe, que es el accionista más grande de la coalición de gobierno, pero a quien han tratado bastante mal. Hace 4 años, sin mucho ruido, pero de manera muy eficiente, el entonces senador Roy Barreras logró ser elegido presidente del Senado con el guiño del entonces presidente electo Gustavo Petro y a partir de ahí armarle la mayor coalición política que haya existido. La situación hoy parece diferente. La presidencia del Senado no va a unir la bancada de gobierno, sino que parece estarla dividiendo. A esta hora saludamos a Roy Barreras para que nos dé su impresión sobre lo que hoy se vive en el Congreso que él conoce tanto. Buenos días, doctor Barreras.
Muy buenos días, Daniel, a usted, a todo el equipo del Reporte Coronel y de Caracol. Sí, tal y como usted ha dicho, una de las consecuencias, quizá la más vistosa, es esto que usted está informando, y es que la aspiración del senador Honorio Enríquez, que dicho sea de paso ha sido ya vicepresidente en 2 ocasiones del Congreso, tiene la experiencia, a presidir el Congreso a nombre del partido de gobierno más grande, no el primero, no el gobierno, no el partido del presidente electo, que como se sabe es el Movimiento de Salvación Nacional, pero sí el partido más grande de la coalición de gobierno, pues se ha frustrado. Pero esa consecuencia, el hecho de que detrás esté, y usted lo ha dicho, esa ya pública diferencia, distancia o disputa inclusive entre la vieja derecha, el viejo uribismo y el propio Álvaro Uribe, y el abelardismo o la nueva derecha, incluyendo a Carlos Suárez y el propio presidente electo, pues es muy, muy evidente. Es decir, anoche, como usted también acaba de contar, se construyó el primer paso de un acuerdo en el que el primer año el Congreso lo presidirá el partido de la U, en cabeza del senador Alfredo Luque. Se le ha ofrecido al Centro Democrático ejercer esa presidencia en el segundo año, al Partido Liberal el tercer año y al Partido Conservador el cuarto año. Pero detrás de eso, déjeme ofrecerle una lectura un poco más a fondo. Lo que aquí hay es que está clara la distancia entre el presidente electo, los partidos y el Congreso, distancia que fue evidente en la campaña. De la Estrella se eligió no solo sin los partidos, sino despreciando los partidos públicamente. Y eso continúa ocurriendo. Entonces, ¿qué efecto tiene? Usted mencionaba, hace cuatro años había una jefatura de debate parlamentario que yo tuve la responsabilidad de ejercer por entonces decisión del presidente electo de ese momento, y se armó una coalición de 83 senadores, una coalición muy grande, pero esa coalición implicaba que todos los partidos estaban en la mesa, salvo el Centro Democrático, y que esa coalición tenía un reflejo además en la composición del gobierno, que como todos recuerdan, en ese primer gobierno había ministros liberales, había ministros conservadores, estaba Alejandro Gaviria, Cecilia López Ocampo, en fin. Eso funcionó durante unos meses. Esta vez es distinto, y la curiosidad que le ofrezco es la siguiente. Las mesas a las que usted se refiere anoche de compromisarios no la están liderando el partido de gobierno, que es el Movimiento de Salvación Nacional. Es más, la aspiración inicial del partido del presidente era el senador Enrique Gómez, que él mismo la expresó, y se estrelló con la realidad de que solo tienen tres senadores. La dinámica ha hecho que los partidos despreciados en campaña, incluyendo la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador, son los que están liderando la mesa. No es la dinámica del gobierno, no es Petro, por supuesto, inclusive el pacto histórico, ya habrá momento de comentarlo, hoy no podrá ejercer la primera vicepresidencia por cambios en unas sentencias del Consejo de Estado y porque también allí hay dificultades, y tampoco lo está ejerciendo directamente el gobierno. ¿Quién está presidiendo esas mesas? Lidio García, Partido Liberal. Lidera también de manera muy activa Fincho Cepeda, Partido Conservador, y por supuesto de Luque, Partido de la U. Los tres partidos, U, Partido Liberal y Partido Conservador, usted recuerda, no fueron los protagonistas legítimos de la campaña presidencial. Pero le ofrezco esto, como usted dice, un bonus. Anoche lo que hubo fue la recuperación de una especie de luna de miel entre los partidos y su dinámica propia y el gobierno. El ministro designado Rodrigo Lara estuvo allí, conversó con ellos. Es decir, en mi opinión, hubo luna de miel sin matrimonio anoche.
¿Usted qué espera que sea la consecuencia de esta luna de miel sin matrimonio, como usted la manda, pero, como usted lo dice, pero con el expresidente Uribe por fuera? ¿Cómo se va a ver reflejado eso en los trámites legislativos de ahora en adelante?
No conocemos, por supuesto, las intimidades de esas distancias entre el uribismo y esta nueva derecha que representa el presidente electo, pero en la dinámica parlamentaria la primera consecuencia es evidente. Habrá unas mesas directivas los cuatro años que no son mesas directivas ni bajo el liderazgo de la bancada más grande, que es el partido de Álvaro Uribe, el Centro Democrático. Inclusive las mesas directivas en su presencia de la oposición tampoco tendrán claramente el liderazgo del pacto, que tendrá que ir a disputar la segunda vicepresidencia por razones, digamos, que seguramente en otro momento se explicarán, no la primera vicepresidencia. Y la otra consecuencia es que la dinámica propia del Congreso va a determinar una elección de Contralor General de la República, del Congreso para el Congreso. Ese es otro capítulo muy interesante, porque hay la intención de miembros del gobierno, como saben que la distancia con el Congreso y los partidos los ha dejado por fuera de la discusión de Contralor, de tumbar la lista de elegibles, como se sabe, con tres medidas jurídicas. Tienen ellos en la sombra un candidato que hoy no está compitiendo y que por supuesto quieren tumbar la lista para que pueda ingresar ese candidato que se llama Carlos Pablo Márquez. Entonces, ahí hay dos consecuencias. Una dinámica propia del Congreso, que está haciendo valer, hay que decirlo, su autonomía parlamentaria, aunque por supuesto, repito, con luna de miel que seguramente cada vez mejorará más con el gobierno elegido, y una consecuencia en la elección de contralor, donde los 10 candidatos, ninguno es de Abelardo de la Estrella.
Hace 4 años pasó algo parecido. Había, digamos, estaba establecido que el Congreso saliente hacía el concurso de méritos y dejaba la lista de elegibles, y el Congreso entrante elegía de esa herencia que le dejaba el saliente. Ustedes decidieron que no, a través de recursos jurídicos, tumbaron las listas que les habían dejado y lograron incluir a Carlos Hernán Rodríguez, que había salido de la lista inicial y que fue finalmente escogido como Contralor General. ¿Usted prevé que va a pasar algo parecido en esta ocasión?
Pues yo diría que si hubiese, digamos, una jefatura de debate parlamentaria con el partido de gobierno del presidente mayoritario, reitero, liderando la bancada, y con un presidente del Congreso que tuviera esa característica, digamos, de ser miembro del partido de gobierno, quizá esa combinación podría ocurrir. Pero además hay un elemento que hoy no está presente, y es que en ese momento había razones jurídicas, usted las ha mencionado, una de ellas la paridad de género, otra que tiene que ver con la ponderación de la calificación, que hoy no existen. Entonces, yo dudo mucho que tenga éxito la intención de tumbar la lista, pero eso será una dinámica para el mes de agosto. Solo que la anticipo, el Congreso está asumiendo su autonomía. No quiere decir que seamos muy optimistas en el sentido de que vaya a haber independencia, pero sí es, digamos, un paso hacia cierto equilibrio de poderes, en la medida en que es la dinámica del Congreso la que está definiendo las mesas directivas hoy, y no el partido del presidente, que es el Movimiento de Salvación Nacional, con escasos 3 senadores. Y la aspiración original de ellos, que no era Honorio, sino era Enrique Gómez, y que se estrelló con la realidad de que el Congreso toma sus decisiones por cuenta propia.
Bueno, muchísimas gracias a Roy Barreras. El partido más grande que tiene Colombia se llama Gobierno, y termina imponiendo sus mayorías vez tras vez. Esta vez lo que pasó fue que el partido de Gobierno decidió que un miembro del cuarto partido en votos de su coalición iba a ocupar la presidencia del Senado. El presidente electo Abelardo de la Espriella, que empezó su vida política elogiando al expresidente Uribe, llamándolo el CEO, el colombiano más importante de todos los tiempos, puede terminar siendo el sepulturero de quien fue el indiscutido jefe de la derecha por un cuarto de siglo. Este es el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.